Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y no sé cómo estén las cosas allá en su localidad, pero aquí está haciendo mucho calor.
Demasiado.
Pero, o sea, me sorprende que, que me siga sorprendiendo el calor que puede hacer en el desierto.
No te acostumbras. El saber que puedo poner ahorita galletas en mi carro y se hacen, es algo que nunca me dejará de sorprender, verano con verano.
Pero lo que sí te puede sorprender es dejarte unas galletas ahí en el carro para tu futuro Badía y que llegue nomás y diga, ah, mira, tengo galletas.
Eso estaría bien genial. Y brownies. Y a oler bien rico el carro. Ya sé qué va a hacer mañana.
Ok. Y esta semana Leyendas Legendarias es traído a ustedes por las aceitunas deshuesadas Búfalo. Así que, yo no sabía que había otra modalidad de boneless Búfalo que fueran aceitunas.
Claro.
Pero está chido porque, o sea, si te las comes arriba de un búfalo, ¿cuenta como vegano?
Claro, cuenta como doble vegano. Porque vas arriba de este animal majestuoso y no estás tú pisando la tierra. Bajas tú pisada de carbono y haces que el búfalo...
Huella de carbono.
Y pisadas. Tenemos dos pisadas. Pisadas y las huellas. Ya son tres cosas menos que estás haciendo.
Ok.
Y dejas que el búfalo te lleve en un viaje espiritual mientras comes aceitunas. Y luego si le pones la salsa, las haces aceitunas bufalocas.
¿Eh? Son aceitunas a la búfalo, ¿no?
También.
O sea, aceitunas búfalo a la búfalo en un búfalo.
En
la
búfalo.
Ciudad de búfalo.
Mientras ves un juego de los búfalo. Bills.
Estaría chido. De hecho, soy fan de las aceitunas preparadas, pero la que sí de plano es Tania. Hay días que llego y nada más está así con la cara así como un animal salvaje. Y con las manos llenas de aceitunas y no me puede decir qué pasó en la hora anterior a eso.
Creo que le necesita ayuda. Pero la ayuda está aquí. Sabes que llegarle. Déjala que coma. Es 100%... Tú le puedes decir... Es como una ensalada. Si te comes estas aceitunas con salsa, es ensalada. Pregúntale a tu nutriólogo. A decir, chido, qué bueno que te comiste puras verduras.
Pues muchas gracias a las aceitunas deshuesadas de búfalo por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Y les tenemos una pequeña sorpresa. Andamos preparando algo que les puede interesar.
Oh, yes.
Como la nueva normalidad no nos permite hacer shows en vivo con personas ahí viendo desde el público, vamos a hacer un show en vivo en línea a través de una plataforma de streaming. Y va a estar bien chido. No va a ser como nada más un episodio de Leyendas Legendarias. No. Va a ser...
Estamos preparando todo un show.
Va a ser interactivo. Ustedes van a poder... Sí. Va a haber una parte del show en la que ustedes pueden participar junto con nosotros. Y va a estar bien chido.
Va a haber de todo. Historias y risas y datos y probablemente necrofilia. Y no en vivo, obviamente.
No, porque es el muerto por definición.
Ajá. Bueno, el punto es que ahí van a estar para que estén pendientes de fechas y datos. Va a ser algo que nunca habían visto, que es más o menos lo que estamos planeando hacer en la gira que no se pudo hacer. Y yo creo que hasta más chido, porque aquí en ambiente controlado tenemos más cosas. No me dejaban viajar con un esqueleto humano. Entonces, aquí sí tengo acceso a él y pues va a salir ahí.
Es que también, querías viajar por una aerolínea como muy fancy. O sea, yo digo que...
Sí, necesitamos algo más baratote. Una avioneta. Vámonos. De esas así de que... compa. Ahí me meten a un lado de la coca, ¿no? Así, nomás deme right. No voy a decir nada.
Ok. ¿Qué episodio es este? ¿El 67?
Sí.
Sí, ¿verdad?
8.
Es que como la semana pasada hubo ahí un problema en la línea de tiempo y se adelantó algo.
Sí, sí. No. Ahí este es el 68. Ahora sí.
¿Seguro?
Seguro.
Ok. Entonces los dejamos con el episodio 68 de Leyendas Legendarias. ¿Estás seguro que es el 68?
67.
¿Nos dejamos con el 67?
7. 6-7. 6-7.
Ok, 6-7. Sí, ya. 7. Bye.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Todo, bien, supongo. No sé.
Y a mi izquierda en la silla embrujada, Mario Borre.
Todo muy bien, chiquito. ¿Todo bien? Muy bien, gracias.
¿Tú, Lolo? ¿Alguna novedad? ¿Alguien?
No, ¿cuál novedad, güey? ¿Qué ha pasado en el mundo? El mundo está muy tranquilo últimamente, ¿no?
Sí. Me di cuenta que pues mis paredes siguen del mismo color. Eso sí, no. Es una constante en mi vida.
Qué bueno, sí.
Bueno, la del baño ya no, pero las otras sí. Uh-huh. Y eso me hace sentir mejor en este,
en tu este baño mundo. Parece cuando entras a una nave espacial, güey. Así, y un sí. Futurista me gusta, tu baño.
Está así de...
Está raro que entras al baño de Badía y el espejo te habla, güey.
Sí. Y un día me dijo que podía grabar y desde entonces me volteé así tantito. Para que no me grabe.
Ay, yo me saco de pedo y sacado de pedo mucho a Gabriel que se conecta el Bluetooth. Y de repente te vas a lavar los dientes y luego te empieza a hablar alguien de un podcast. Uh-huh. Por el espejo. Y si te saca pedo. Más en la noche.
Sí.
Pues ahí les va, güey. Y cito. Lo que alguna vez creía ya no existe. Y lo que he visto desafía todo lo que podría imaginar. Al final del día, algunas cosas son reales aunque creamos en ellas o no. Lo único que pido es que la gente mantenga sus mentes abiertas y que no forme prejuicios sobre el evento, los testigos, sin antes haber conocido la evidencia. Cualquier investigador sabe que la primera regla de la investigación es sigue la evidencia. Esta es una cita de Jim Pennington, sargento del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después de su encuentro del segundo tipo en uno de los casos mejor documentados en el mundo sobre ovnis, y es conocido como el Roswell de Inglaterra. Hoy les voy a contar del incidente Rendlesham.
Rendlesham.
Oh, sí. Tocan ovnis, uh-huh. Caballeros. Sé que este es tu...
Sí, está chido porque...
Este es tu tamal de rojo.
Sí, bueno, aquí sería más bien mi té con galletitas porque es británico. Porque es
británico. Ajá.
Sí, está bien. Este caso está bien chido, güey.
Yo nunca lo había escuchado.
No lo había escuchado. No, no, de hecho, poca gente lo ha escuchado. Y antes de comenzar, quiero mencionar mi fuente principal, que es The Rendlesham Enigma, libro 1, Timeline, de Jim Pennington. Uh-huh. O sea, el que estuvo ahí. Okay. Junto con Gary Osborne, que es un ufólogo que le ayudó a recuperar todo. Pero todo esto viene de la boca y ojos del güey que estuvo ahí presente, güey. Okay. La base militar de la Fuerza Aérea Real, o RAF, Woodbridge, está ubicada en Suffolk, en Inglaterra, dentro del bosque de Rendlesham. La base fue construida en 1943 como un aeródromo militar de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los aviones dañados a aterrizar a su regreso en las incursiones sobre Alemania. Más tarde fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra Fría hasta 1993. Durante muchos años, el ala 81 de combate también funcionó desde la base cercana, Bentwaters, de la RAF, haciendo que Bentwaters y Woodbridge se conocieran como las bases gemelas.
Ok.
Entonces son uh-huh. dos bases muy cerquitas. Y el 25 de diciembre de 1980, a las 23 horas, estamos hablando de cosas militares, güey. Claro, 23 horas.
23 horas.
Pum, pum, pum. Yo de niño descubrí que si le restas 12, te da la hora.
Pero el pedo es así de, güey, si supiera restar, sabría qué hora es.
Sí, batallo. Tardo más en restar porque lo tengo que hacer con mis dedos. Pero yo sé que 23 menos 12 son 11. Eran las 11.
Por ejemplo, también al 19, ¿no? Le quitas 2 al 9 y luego ya son las 7. Ajá. Y luego ya con ese te guías. ¿No? Pues yo sí le hago, güey.
Sí, yo le quito...
O sea, el 20 es el 8, 21, 12. 9, 22, ajá. 10, 23,
tú lo hiciste 11. Más fácil que yo. Pero los militares...
No sé cómo sentirme al respecto de esta conversación.
No, yo no sabía leer... Yo no sabía leer el pinche reloj de manecillas hasta hace poquito, güey. O sea, entonces...
Pues, el sargento del Estado Mayor, Bud Stephens, estaba a cargo de la patrulla de seguridad. Acompañándolo estaba el piloto de primera clase, John Frederick Burroughs. Y, fuera de que era Navidad y ellos estaban atorados revisando el perímetro de la base en lugar de estar cenando, era una noche como cualquier otra. Hasta que no. Uh-huh. Ambos hombres se dirigían hacia la puerta este del complejo y Burroughs comenta que estaba harto de escuchar las filosofías de vida de Stephens, cuando los dos vieron en el cielo unas luces extrañas, azules y rojas, que volaban del este a unos kilómetros fuera del perímetro de la base, sobrevolando el bosque de Rendlesham, que lo rodea. Atónitos a lo que estaban viendo, pero sin asumir algo sobrenatural aún, los dos vieron cómo las luces bajaban entre el dosel del bosque, lo que causó que el mismo bosque se iluminara desde adentro. Ay, güey. En su declaración, Burroughs testificó que, y cito, eran luces rojas y azules, con las luces rojas que parpadeaban estaban localizadas arriba de las azules. Uh-huh. O sea, estaba tan clarito que alcanzaban a distinguir las dos luces una uh-huh. de la otra. El sargento Stephens le preguntó a su superior si lo que estaban viendo era normal, a lo que Burroughs le contestó, y cito, fuck no, this is not normal.
Fuck no, mate.
No, güey, esto no es normal. Uh-huh. De pronto, los dos patrulleros observaron lo que parecían ser dos fuentes de luz diferentes. Una era más blanca y estaba cerca del camino que lleva a la puerta. Y la otra, con las distintivas luces azules y rojas, estaba dentro del bosque. De repente, los dos soldados sintieron lo que describen como, y cito, electricidad estática en el ambiente. Además de un
sentimiento... ¿Y se empezaron a besar o cómo?
Había química.
La electricidad. Y ¿todos? Luego sigue la química y luego ya...
Este es muy buen plot para una buena película de gay porn. Burroughs sintió el ambiente eléctrico.
Así hola, empieza la de Stephens. E.T. porn. Qué feo estaba E.T. porn. Sí.
La escena del dedo, güey.
E.T. finger.
Y lo brilla por dentro.
Espérate, ¿lo viste hasta este punto?
Como de niño cuando te ponías la linterna abajo de la mano para que se vea roja tu mano.
Que yo sé que existe, pero no lo vi hasta ese punto. Eres un campeón.
Me lo imaginé. Me
no te
imaginé.
Avergüences, güey. Eres un adulto. Puedes ver toda la pornografía que quieras. Con o sin extraterrestres.
Es que E.T. es E.T.
Sí. Pues además de esto, describieron un sentimiento de alta extrañeza. Y sentían pavor que los acogió casi al mismo tiempo. Uh-huh. A pesar de que no estaba pasando nada más que estaban viendo unas luces. Sí, todo eso está... Entonces Stephens sintió la alta extrañeza.
Sí.
Y vio la madera que traía
primero escondida. Primero sintió la alta Burroughs. Extrañeza y luego sintió la dura extrañeza de Burroughs.
Lo cual no le extrañaba para nada. Sabiendo que algo no estaba bien, decidieron pedir ayuda. Así que manejaron hasta la entrada este para poder usar la línea fija, ya que sabían que sus radios podían ser interceptados por civiles.
Ok. Entonces fueron a buscar algo que no encontrarían en estas épocas. Un teléfono fijo.
Un teléfono fijo. Es un teléfono que antes se conectaban a la tierra y las vibraciones se iban por el concreto. Algo así. No sé cómo funcionaban los teléfonos. Yo no me sé qué funcionaba.
Había un hilito, güey, en el teléfono que iba hacia un vasito.
¿No? Que iba hasta el vaso. Del otro lado. Así le hacíamos. El que contestó el teléfono fue el sargento Crash McCabe.
Crash.
Ese es un nombre de... Si eres Crash McCabe, tienes que ser un chingón en el ejército.
O no saber manejar.
Quien obviamente no les creyó nada a Burroughs, a pesar de ser su superior. Porque ya había sido víctima de varias bromas de él.
Sí, pobre pendejo.
Entonces pidió hablar con Stephens, uh-huh. quien confirmó lo que estaba viendo. McCabe entonces marcó a una de las torres del radar, quienes le dijeron que no habían visto nada. Pero con dos soldados reportando algo, McCabe tenía que seguir el protocolo y transfirió la llamada al CSC, o Center for Security Control, el Centro de Control de Seguridad. Uh-huh. El controlador, sargento Dave Coffey, alertó al comandante teniente Fred Skip Brand.
¿Qué pedo con güey? ¿Esto es Top Gun?
Top Gun es un documental, güey. Después de esto es un documental, güey. Y también súper homoerótico, güey. Top Gun.
Obviamente.
Esa escena de voleibol. ¡Uf! Sí. Y aparte hay jets.
Sí.
Sí. Objetos así fálicos ultrasónicos.
De propulsión a chorro.
Pues todo esto estaba siendo monitoreado por el maestro sargento J.D. Chandler, quien llamó a Jim Pennington, uh-huh. una de las únicas 8 personas en la base con el grado de autorización de Top Secret.
Ok.
O sea, Pennington, en toda la base nomás habían 8 personas que tenían el grado de saber absolutamente todo lo que sucedía.
Sí, es que
en la
conforme, o sea, dependiendo de tu rango dentro del ejército y se maneja en diferentes niveles en diferentes países, pero hay como hasta cierto punto te dan la información. Por eso luego de repente ves documentos así tachados con negro. Uh-huh. Quiere decir que esa persona pues no...
No puede leerlo.
No lo puedes leer porque ajá. no tienes el...
Pero por ejemplo, Pennington, alguien con que te está de clasificado para Top Secret, es el que leyó todo y lo tachó lo que no deben de poder leer los demás.
Ajá, ok.
O si eres del Top Secret...
Pero él sí lo alcanzó a leer.
Sí, o sea, va de arriba hacia abajo. O sea, si tú puedes leer todo, ya tú decides qué pueden leer los demás. Entonces ya lo van tachando. Okay.
También si tienes esto de Top Secret, tú sabes dónde está, dónde guardan el papel de baño bueno en la base militar.
El sanitario que está aislado para que te puedas pedorrear a gusto.
Pues Penniston estaba comiendo su cena navideña y no estaba muy contento de que le pidieron que saliera.
Ah, yo creí que no estaba contento porque en sí la culinaria británica está en la chingada.
Sí, no, güey. Yo creo que estaban comiendo...
intestinos de anguila, oveja rellenos de anguila.
¿Cómo se llama? Gelatina con anguila. Gelatina. Existe. Búsquenlo. Sí. Gelatina de anguila. Uh-huh. Y no es de que hagan...
No, pero eso gelatina es escocesa, ¿no? ¿O esa? ¿O
no, es inglesa.
¿Es inglesa?
Sí, es anguila adentro de gelatina. Sí, o sea, es gelatina rellena de anguila. Pero piensa en eso.
No,
hoy que te vas a dormir.
Bácala, güey. Y de otra vez probamos anguila, ¿no, güey? No. Ah, no es cierto. La otra madre era...
Víbora de cascabel.
No, lo que nos trajo Lobito, güey, que era un snack acá chino o japonés, no me acuerdo.
Era pescuezo de algo, ¿no?
Está en asqueroso, pescuezo pero no. Venía como alga, ¿no? Algo así era...
Ah, también algas. Pero luego nos dio pescuezos de ganso. El
pescuezo de ganso, nomás jalarlo, güey. Porque... No tengo que comerlo, no, güey. Está bien asquerosate de esa madre.
Sí, como que te cala de la parte baja de la garganta, ¿no?
Sí. El relleno está raro. Está viscoso. Está cremosito.
Como de María nos logró seguir.
¿Sí? ¡Yeah! Pues... Le pidieron que saliera y se dirigiera a la puerta este. Uh-huh. Y como buen soldado, acató las órdenes y se dirigió a ver a sus compatriotas. Para este punto ya eran las 12:02 de la mañana del viernes 26 de diciembre.
Boxing Day.
Boxing Day, ajá.
El día de las cajas.
Así le dicen los ingleses.
Que es cuando guardas todo lo de Navidad en la caja.
Porque ya quitan las en chinga.
Se la quitan el día siguiente, quitan toda la decoración. Creo que sí es por eso Boxing Day, ¿no? Es que tiene que ver con que empacan cosas, pero no me acuerdo exactamente si es lo
que... Ajá. Es lo que yo siempre he sabido.
Si alguien y también sabe, es el día donde hay un... O sea, es como... Ya ves que en Estados Unidos, después del Día de Acción de Gracias, el Black Friday, hay un chingo de juegos de fútbol americano.
Ajá.
En Inglaterra hay un chingo de partidos de soccer, güey.
Oh, claro.
¿Y en Inglaterra le dicen soccer?
Es el Boxing Day. Allá le dicen fútbol.
Ah, no, fútbol. Sí, es cierto. Soccer es el gabacho. Sí. Cierto, perdón.
Cuando Penniston llegó a la puerta este, encontró a Burroughs y a Stephens... Y les preguntó cuál era el problema. Burroughs dijo, y cito, esto es increíble. Y simplemente extendió el brazo apuntando hacia lo que era una esfera de luz que emanaba del bosque. Penniston había estado presente en por lo menos 30 o 40 accidentes aéreos durante su carrera. Y lo primero que pensó es que quizás un avión A-10 se había estrellado. Aunque se le hizo extraño que no había ni humo ni olor a quemado.
Ok. ¿Cuáles son los A-10? ¿Es algún modelo
más chiquito, como más avionetesco militar? Es entonces cuando le preguntó al sargento Stephens si había escuchado una explosión y Stephens le contestó diciendo, y cito, no, Jim, no hubo una explosión. Ni una nave estrellándose. Aterrizó.
Fuck.
Obviamente, Penniston seguía intentando explicar todo de una forma lógica. Por lo denso del bosque, era imposible que un avión aterrizara. Pero preguntó que si no podía haber sido un helicóptero. A lo que Burroughs le contestó, y cito...
Esas madres se caen solas.
Burroughs le contestó, y cito... No fue un helicóptero, Jim. Creo que aterrizó un ovni en el bosque.
Fuck.
Sí, ya le dijo eso. O sea, es que era
tan a la bravota.
Pinche obvio, a la bravota, güey. Aún algo incrédulo, pero preocupado, Penniston supo que esto era una situación de emergencia. Y llamó al sargento Dillard y le reportó que tenía un posible accidente aéreo. Dillard habló con las torres de control para ver si tenían récord de algún avión o helicóptero que haya pedido ayuda o tenido un accidente. Le dijeron que no, pero que le informaron de que la torre de control aéreo del aeropuerto Heathrow en Inglaterra.
Ajá, es en Londres.
En Londres, perdón. Ajá.
En Heathrow.
Y otra torre de la RAF ubicada en Felixstowe, a unos 11 kilómetros de Rendlesham, estuvieron siguiendo un objeto no identificado y triangularon su posición justo en el área del bosque cuando de repente desapareció.
Creo que aquí hay que mencionar, para la gente que no está familiarizada con la geografía inglesa, que yo tampoco estoy, pero Inglaterra es muy pequeño.
Súper chiquito. Ajá. Yo creo que cabe en Chihuahua, Texas.
Sí, o sea, sí, creo que puedes cruzar el país entero de lado a lado como en 7 horas, creo, manejando.
Sí, entonces, de hecho, cabe en Chihuahua.
Es muy pequeño Inglaterra. O sea, es un país muy, muy pequeño. Entonces, nada más para que se pongan en contexto, es como si hubiera pasado esto en el Bajío, por así decirlo. Ajá.
No mames. Ajá.
Entonces, que estaba a 11 kilómetros. Uh-huh. Con esta información, Penniston recibió la autorización para ir a investigar. dentro de lo que era territorio británico, porque ellos eran gringos en territorio británico y le están, podían estar en la base, pero ya para ir afuera y hacer cosas militares fuera.
Necesitaban autorización.
Oye, al principio dijiste que eran bases gemelas. ¿Por qué?
Son dos bases que están muy cerquitas una de la otra. Y así les dicen, las bases gemelas. Pero las dos son inglesas, pero las dos tenían personal gringo.
Y a esto les cayó un ovni, ¿no? Acá.
Sí, güey.
Qué pedo, güey.
Sí, sí. Y se pone muy chingón, güey.
Sí, es que, o sea, cuando estás usando una base militar como... O sea, en un país que no es en el que tú estás, no puedes nada más salir a hacer cualquier cosa porque es un pedo.
Tienes que pedir permiso.
De hecho, ni siquiera podían salir con sus armas, güey.
Ajá, tienen que dejar las armas ahí porque no.
Ya saliendo de la base, ya estás en otro país donde tiene sus propias reglas y.
Ya.
Sí, es como.
Como consulado, tipo.
Ándale, como consulado o como Guantánamo en Cuba.
Arre, arre.
Ándale. Pues Pennington apuntó en su libreta y cito 12:20: notas de respuesta, aeronave, accidente aéreo. Adyacente a la puerta este. Me encanta porque todo está apuntado porque son militares, güey. Tienen las horas exactas. Y salen, y vi las fotos de todas las notas de Pennington, güey, que estuvo haciendo al momento.
¿Y son a mano o acá en
Cuba? A mano. Y luego, pues, sí, ahí están las fotos a mano y luego, pues ya la transcrito en el libro.
Sí, les dan así un cuaderno con portada de camuflaje.
Y no se les pierde, bien cabrón, güey.
Sí, chingado, lo había dejado aquí a un lado del árbol. ¡Ah, puta madre!
¡Ah, qué pendejo otra vez!
¡Qué perilla, güey!
Pennington ordenó a Burroughs a quedarse en la puerta junto con el sargento McCulley y el piloto O'Hare, quienes acaban de llegar como apoyo, e instruyó a Stephens y al piloto Ed Cabanzag, quien también había llegado con el apoyo, a que lo siguieran para investigar. Stephens contestó y citó: No, ni de pedo, güey. No fucking way. Así que Burroughs se ofreció para acompañar a Pennington. Y junto a ellos se unieron, el que se fue
Stephens.
Burroughs. Stephens dijo que no, ni pedo.
Ah, ok, ya. Okay.
En el camino, Pennington estaba informando a Control sobre la situación y reportando que probablemente se dirigían hacia un fuego en el bosque causado por alguna aeronave pequeña que se estrelló. El buen Burroughs entonces interrumpió, indignado, diciendo, y cito: ni de pinche pedo, era una aeronave. Aterrizó, estaba flotando y aterrizó. Burroughs es mi animal espiritual, güey. Ahorita van a ver. Burroughs es todo el pedo, güey. Cuando llegaron a donde comenzaba la línea de árboles del bosque, tuvieron que abandonar su vehículo y continuar a pie. Para las 12:51, Pennington tuvo que mandar de regreso al vehículo a Cabanzang porque los radios de todos estaban mostrando interferencia mientras más se adentraban en el bosque. Después de caminar unos 50 metros de su jeep hacia el sureste, Pennington y Burroughs comenzaron a sentir lo que describen como que el aire estaba electrificado y se sentía una especie de energía pesada en todo el ambiente.
Ok.
Sí. Ah, y entonces mandan a Kassenbach porque dijo, allá en el jeep todavía puede comunicarse. Entonces, pues vamos caminando y le gritamos cualquier cosa a este güey para que ese güey lo diga por el radio. Los dos describen que se sentía como estar entrando a un área con un campo electroestático muy fuerte. El cabello de sus cabezas, brazos, cuellos y todo su cuerpo estaba de punta. Y su ropa mostraba el mismo efecto. Además, con cada paso que daban hacia la luz, la caminada se volvía más laborada. Como si estuvieran caminando en agua que les llegaba hasta el pecho.
¿What? O sea, como que estaba denso todo.
La atmósfera estaba densa. Okay. Ajá. Cuando se encontraron unos cuatro...
La atmósfera estaba densa como cuando vas a visitar a unos amigos y que son parejas y empiezan a pelear.
¡Ándale!
Y que te meten en el pedo, ¿no? Así.
Sí, sí.
¿Tú qué opinas, Eduardo?
No vale verga. Yo venía a comer una hamburguesa con ustedes.
Y aparte, ¿es buen momento para recordarte que me ibas a prestar tu PlayStation? ¿O mejor los otro momento?
¡Ah, claro! El PlayStation que compraste sin avisarme.
¡Ah, fuck! Cuando se encontraban a unos 400 metros del área de la luz, los efectos a su alrededor comenzaron a manifestarse aún más. Empezaron a sentir una especie de distorsión del tiempo. Y aunque Pennington pensó que tal vez podría ser por la adrenalina, también sabía que la falla de los radios tenían que ver con lo que fuera que estuviera pasando y no con algún efecto neurológico o fisiológico.
Sí.
Entonces ahí está bien padre porque estás leyendo al vato... Como militar, así, estricto, top secret. Imagínate todo lo que... Y decía, o sea, ese vato podría haber un extraterrestre y de todas maneras lo primero que va a hacer es tratar de A ver, si un mapache aprende a cortarse el pelo y a caminar en dos patas, es posible que sí. O sea, ¿lo escuchas?
Me imaginé un mapache cortándose el pelo.
Y rasurándose. Porque vio Top Gun y la escena de voleibol y dijo, esto es lo mío.
Tengo que ver mi guau. Wow.
Continuando en su camino, pudieron ver las luces más claramente. Dentro de la luz blanca amarillosa incandescente se podían apreciar luces rojas, naranjas y azules. Estaban en constante movimiento y en algunos puntos parecían fundirse una con la otra. Y lo más curioso es que lo que fuera que estaba produciendo las luces no producía ningún sonido. Lo único que rompió...
O sea, no era una bocina de Coppel.
No. El pinche vecino ahí.
Con bandoma.
La maldición de extrañarte.
Güey, ya estuvo con esa rola, güey. Sí. La traes pegada. Fan, wey, chingo.
Y el Snoop mapache.
No. Es Snoop Dogg así. Rapea.
Así rapea Snoop Dogg, ¿no? Eso seguro.
Maldición.
Y el mapache desnudo ahí con su
bocina de Coppel. Y jugando voleibol. Lo único que rompió con el silencio del bosque fue el ruido de varios animales que se podían escuchar gimiendo con estrés y huyendo del área. Al grado de que Pennington comenzó a sentir una leve vibración en el piso y luego fue sorprendido por varios venados, aves y otras criaturas que pasaron junto a él, obviamente alejándose de lo que fuera que estaba produciendo la luz.
No mames, era Blancanieves.
Sí, le pasó un anti-Blancanieves, güey. Sí, que a la verga, güey. ¡Hay un mapache! Sí. ¡Corran, que aprendió a rasurarse, güey! ¡Córrele!
Los enanitos.
¡Corran! Nos va a poner a limpiar otra vez.
Bien antihigiénica, va, güey. Los venados limpiando los platos, güey. No, se pasa de lanza la blanca.
Ay, güey. Los dos hombres continuaron hacia el objeto mientras Burroughs seguía diciendo, y cito, te dije que no era un puto avión. Lo vimos flotar y aterrizar. Lo cual estaba irritando bastante a Pennington, quien para este punto aún estaba esperando encontrar un avión estrellado y posiblemente víctima. Pero eso iba a cambiar en unos minutos. Pennington le ordenó a Burroughs que se esperara en donde estaban. Uh-huh. Él avanzó y luego encontró una especie de zanja que quedaba unos metros del origen de las luces y se hincó. Pennington aún no podía ver más allá que una silueta de lo que parecía una nave detrás de los destellos. Pero lo que sí pudo ver claramente fue a Burroughs, quien había ignorado las instrucciones y estaba parado a un lado de él, güey. Viendo así de que no mames, güey. Diciéndole, te dije que no era un ovni, colero. ¡Te dije! Entonces, Pennington lo agarra y lo tira al suelo, güey. No saben qué es, aparte, güey. Tomó su cara entre sus manos y le dijo, y cito, quédate aquí, necesito pensarlo. Y comenzó a caminar hacia el otro lado de la zanja. Y antes de cruzarla, Pennington revisó su reloj y era la 1:15 de la mañana. Después de la zanja había un pequeño montículo de tierra, el cual escaló. Y es ahí, a escasos 6 metros de distancia, donde al fin encontró la fuente de las luces. Pennington estaba frente...
Sonidero.
De cumbia rebajada.
Cumbia rebajada.
Ya no estoy aquí. Pennington estaba frente a un objeto que estaba flotando sobre el suelo, pero su forma estaba siendo obstruida por un domo de luz grisáceo que lo rodeaba, como un campo energético que Pennington luego llamaría, y cito, la esfera de influencia. Esta era generada por el objeto volador. Cuando caminó y atravesó la esfera...
Nada, güey. Me acordé del gato volador y nomás estoy pensando... ¡Objeto volador! Pero, güey... No, tú síguele, güey. Perdón.
¡Objeto volador! ¡Objeto volador! Teníamos que... Pues, cuando Pennington caminó y atravesó la esfera... Esta parecía colapsarse a su alrededor... Y volver a formarse atrás. O sea, imagínense una esfera hecha como de humo.
Ajá.
Y luego pasas y pues se deshace el humo. Pero en cuanto pasas, se vuelve a juntar.
A cerrar.
Pero aparte brilla y echa luz.
¿Sí? Eso hasta ahorita suena así como de... Vamos a hacerle una broma a los humanos, güey. Y aventar un holograma o algo así.
Parece.
Ajá, sí.
Pues, en cuanto estuvo dentro de la esfera... Todo se podía ver más claramente. Había una nave triangular color negro... aerodinamizada, con lo que parecía ser un alerón en la parte superior. Uh-huh. La nave producía glóbulos de luz que emanaban de la superficie misma de forma aparentemente aleatoria. Como has visto los calamares, los que parecen calamares, pero se llaman
Cuttlefish.
Cuttlefish. Uh-huh. ¿Cómo cambian de color? Que se le mueve así la luz. Así se veía la nave. Negra, pero con... Uh-huh. Así como rave.
Imagínate que te acabas de meter un ácido y luego viste un dorito. Así, güey.
Okay. Dorito incógnito. Incógnito. Ah, el incógnito, por favor, Eduardo.
Come on. Justo así.
No sabes de qué es.
Nadie sabe qué es. No pregunten. Todo esto sin hacer un solo sonido. Y toda la estructura parecía haber sido creada en un solo molde. No tenía soldaduras, no tenía tornillos, no tenía líneas de puertas, no tenía absolutamente nada.
Yeso. Bondo.
Una cadena, un árbol para que no se la roben.
Una puerta de otro color de que lo habían chocado.
¿Y ahí? Con las paredes de color verde limón.
Una pared verde limón y el resto en obra gris.
Sí, puro bloque.
Ah, y un escape así grandote, güey, para acá.
Es un Honda bien tumbado, ¿no?
Además de que adentro de la esfera de influencia, todos los sonidos externos, los animales, el viento, los árboles, habían desaparecido. Peniston dice que ni siquiera el sonido proveniente de sus pasos era perceptible.
Era como una cámara anecoica.
Exacto. Nada, no escuchaba absolutamente nada. De repente.
Ni se escuchaba cuando abrían la chela, ni no.
Nada. Ahí Peniston pudo haber abierto la chela sin que se escuchara en todo el podcast.
Y lo hice lo más despacito que pude.
Deberíamos grabar ahí.
Oye, ese sería el mejor lugar para grabar bandas de todo.
No empiecen, güey, ya. Ya estuvo, neta.
De repente, a unos 3 metros, Peniston vio a Burroughs, que de nuevo no había hecho caso y que estaba parado lado, justo afuera. Estaba pegado en la esfera, güey, por afuera.
Es como cuando le dices a tu perro, quédate ahí, pero tu perro va atrás de ti y te sigue porque quiere ver qué está pasando.
Güey, es como si le dices a Badía, quédate allá, voy a ver el ovni. No me voy a quedar allá, güey. Yo voy a estar pegado ahí, tal vez tocándome poquito. Y el güey, no sé cómo poquito. Reaccionaría. Ajá. No sé qué tan erótico sería un contacto de esa distancia.
Que no tienes sueños, hazte para allá. Yo solo quiero tener el copete bien parado acá. Así me lo he imaginado todo este tiempo, güey. Como Skinner rudo, güey.
Pues, estaba parado fuera de la esfera y parecía estar inmovilizado viendo hacia la luz. Por más que le gritó, parecía que el sonido de su voz no podía escapar la esfera, güey. O sea, Peniston le gritaba. ¡Burroughs!
Y no salía de la esfera.
¡Sentado, cabrón! Y no salía. Ajá, porque Burroughs no le hacía caso. A pesar de que Peniston estaba preocupado por su compañero, sabía que lo más importante era evaluar lo que estaba sucediendo para saber si se trataba de una amenaza y tener algo que reportar a sus superiores. Okay. Continuó haciendo anotaciones y tomando fotos. Pero mientras más se acercaba la nave, más sentía la dilatación del tiempo.
Y del ano.
Ese era yo. Ese era yo estando ahí. Oh, ¿qué es esto que estoy
sintiendo? Bueno, más bien sería la antidilatación porque se te va frunciendo más, ¿no?
True.
Sí. Bueno, depende.
Filatar, no, yo creo que Badía se emocionaría más, güey, si ve un ovni.
Sí, a mí me salen otros 2 pezones y todos se paran. Esa es mi reacción ante un encuentro cercano a ese
creo
tipo.
Creo que sí. Esa es ahora la cosa más perturbadora que has dicho en este podcast.
Yo sí me lo imaginé bien, cabrón.
Gracias, por. Pues dice que en ocasiones sentía como que se estaba moviendo en cámara lenta. Mientras que la parte de afuera de la esfera de influencia parecía distorsionado y estarse moviendo en otro tiempo. Lo escribe como si fueran 2 tiempos y estaba tratando de alcanzar un tiempo al otro. Se movía y de repente el árbol, los árboles de afuera, como que se movían más rápido.
Ah, cabrón.
Para tratar de alcanzar el tiempo que estaba dentro.
¿Pero se movían por el aire de fuera de la zona? No,
se movían raro. O sea, los movimientos de afuera
notaba. Sí, como si dentro de la esfera estuvieran pasando las cosas a otra velocidad en cuanto a tiempo que afuera.
Eso pasa con algunos insectos, güey. Ven toda la tierra más despacio de lo que...
Las moscas, pues por eso nos puedes matar a las culeras. Se mueven a madre porque a ti te ven así. ¿Tú crees que vas a madre? La mosca es así de... Sí, todavía te tira un dedo, te echa un pedo y se va. Y según tú ibas a madre.
Hasta que le echas right.
Por más que Peniston quería justificar lo que estaba viendo de una forma lógica, no pudo. Y después de anotar cosas como, y cito, fuselaje de la nave, coma, negro, coma, como vidrio, coma, superficie desconocida. Okay. O, y cito, alta electricidad estática en la ropa, piel, cabello. Finalmente se dio por vencido de intentar normalizar la situación.
Y anotó, ¿qué vergas está pasando?
¿Por qué tengo otros dos pezones?
¿Quién es este bigotón de pelo azul que está erecto atrás de mí?
¡Peniston! ¡Peniston!
Y el Jim. Ahí atrás.
¡Oh! ¡Tócate los otros pezones, güey! ¡Burros, Kyle!
Como perrito, así seis, güey.
Yo estaría con el Burros. Y el mapache, obviamente. Yo sé. Eso no había pasado bien, verga. Chingado, porque no nací en esos tiempos, güey. Ah, pues finalmente se dio por vencido de intentar normalizar la situación en la que estaba y escribió, y cito, tipo de nave desconocida. Peniston ahora caminó, por la parte de abajo de la nave. O sea, no por abajo, porque no estaba tan alto del piso, está como a 18, 20 pulgadas.
Ok.
Pero se agachó para ver.
Que 18, 20 pulgadas para las mujeres que nos escuchan son como 3 centímetros.
Sí, sí. Ese es 18, 20 pulgadas. Es un pene de tamaño normal. Ese es el, ese es el tamaño de pene normal. Yes. Promedio. Es un pene promedio.
Salvado. 6.5.
Entonces ahí notó que la nave no tenía tren de aterrizaje y que la luz que emanaba de ahí se sentía caliente. Como la luz del sol.
O sea, se asomó a verle el niés a la nave.
Ajá.
Y estaba caliente.
Y estaba calientita. Porque todo está bien frío. Es Inglaterra. Sí.
En Navidad.
Sí, en Inglaterra todo es frío. Hasta todo. La gente.
Sí. Sí, el corazón de la gente. Pero hacen la música más verga del mundo por lo mismo.
Y los mejores equipos de fútbol.
Ya, eso también. Es hasta cierto punto debatible, pero...
Bueno,
hay unos bueno, chidos, pero ahí inventaron el fútbol. Lo afinaron.
Ajá. Ahí lo inventaron.
Hay hooligans.
Sí, sí. Además, notó que el aire de alrededor olía a metal. También se dio cuenta de que por el tamaño de la misma, de la nave, sería difícil que cupiera un humano de tamaño promedio. Dando pasos para darse una idea de las medidas del objeto, determinó que medía 2.7 metros de largo aproximadamente y de 2 a 3 de ancho. Será una nave como de 2x3.
Casi Infonavit.
Voladora. Ya estamos explicando. Todo esto era una casa Infonavit que se soltó con todo y su radio de Coppel. Ajá. Para este tiempo, Burroughs seguía parado en la misma posición fuera de la esfera, en un estado de venado enfrente de las luces de un carro.
Venado lampareado.
Venado lampareado. Peniston.
Venado lampareado.
Peniston, por su parte, decidió que iba a tocar la nave.
Espérate, creo que para la gente que no sabe qué pasa cuando un venado se lamparea. Un venado lampareado es cuando vas manejando en la carretera, se te atraviesa un venado y el venado, en vez de quitarse, te voltea a ver y te dice, no mames, y luego lo matas.
Sí, hay un fenómeno muy curioso de los venados que se quedan, como que se paralizan.
Y salen volando así, güey.
Oye, ¿te acuerdas cuando vimos venados en el bosque? Estuvo bien bonito.
Ajá, sí.
Una vez fuimos, Borre y yo, aquí al bosque de Nuevo México. Íbamos a Ruidoso porque yo tenía show. Y nos topamos con una familia de venados después.
Bien bonitos, bebé.
Sí, estaban bien chidos.
Y cuervos, y te íbamos a traer uno, pero estaban vivos y dijimos, no, es más difícil.
Es más pedo agarrarlo.
Sí, es más pedo, pero lo he intentado, siempre lo he intentado.
Pero, ajá, sí, es que tienes que aclarar que Badía, siempre que salimos de viaje, va buscando cuervos en la carretera muertos para ver si nos podemos llevar así el cadáver,
¿no? Sí, mi regla es, si vemos un cuervo muerto, nos vamos a parar porque voy a ir por el cadáver.
Ajá. Y hasta la fecha no hemos visto vivos, pero no muertos.
No muertos.
Pero están bien madresotas, güey, sí. ¿No? De pinches gallos.
Tamaño de un gallo. La superficie se sentía suave como de vidrio. Y al tocarla, podía sentir un voltaje bajo.
¿Suave como la brisa de verano?
Como obsidiana. Beso de ángel.
Ajá.
Así apenas.
Y cuando la tocaba, podía sentir un voltaje bajo que recorría de su mano hasta su codo. Yo creo como una pila de 9 voltios cuando te la pones en la lengua.
En la lengua, ajá.
Nunca he hecho eso.
¿Nunca hiciste eso?
¿No? ¿Qué tipo de infancia te has tenido? O sea,
hay que hacerlo, hay que hacerlo, vamos a hacerlo.
¿Has atrapado palomas para darles marihuana? Investigaste si las almejas saben leer.
Me sorprende, pero no. Me sorprende que te has dado todo tipo de toques menos ese, güey.
Es que eso es para niños sano, güey. No, va, hay que hacerlo, güey. Sí, le entro. A ver qué pedo.
Nomás sientes incómodo.
Ok.
Pero Peniston temía que la nave pudiera ser radioactiva. pero la curiosidad y su responsabilidad por informarle
ganó. La curiosidad mató al gato de envenenamiento por radiación.
Sí. Sí, pues que, o sea, Peniston era un hombre, era ex marine, de grado alto, entonces tiene una disciplina donde el. Tengo que reportar, tengo que investigar, no importa mi vida, no importa lo que está pasando.
Eso sí es lo que le respeto un chingo a esa gente del ejército que se lo toma así su papel.
Son una...
Está bien cabrón, güey. Sí,
yo tenía un compa, güey, que el güey nos decía siempre que quería ser marine y luego le decíamos que por qué. Nos decía, ah, güey, es que me gustan un chingo los barcos, las metralletas y los bikinis. Así, güey, en ese orden, güey, Simón. Y ya después se metió y se salió en chingo. Bueno, o sea, cumplió su servicio.
Sí, porque se dio cuenta que él no quería ser marine. Él quería estar en un video de...
De Jersey Shore, güey. Sí, ya, güey. Era todo lo que quería.
De Sugar Ray. De Sugar Everybody. Pero jugando voleibol con los de Top Gun. Pues cuando tocó, sentía que estaba más caliente todo que el aire de su alrededor. Se agachó para sentir la parte inferior de la nave y es cuando se dio cuenta de 3 indentaciones en el suelo. Y se percató de que la nave estaba siendo sostenida en el aire por 3 columnas de luz azul.
Estaba flotando en 3 columnas de
como
luz.
Como si la luz fueran las patas.
Ajá.
Ah, güey.
Continuando con su inspección, del lado izquierdo hacia el frente, desde la perspectiva del piloto, habían marcas. Peniston pensó que con suerte y deseó con toda su alma, y cito, que dijeran NASA... O aunque fuera que tuviera un martillo con una hoz, güey. O sea, lo que quería era algo, dijo, humano. Tal vez esto es una nave que no conocemos, pero por favor que
sea humano.
Algo que lo aterrice.
Ah, güey, pobrecito, güey.
Quiero que diga NASA, wey. Camarada o nazi o lo que sea, pero ya, güey. O sea, que sea de este mundo mínimo.
Sí, o sea, algo que comprobara que lo que está viendo... Es que
imagínate estar en una situación así, güey. O sea, todos nos hemos topado con algo desconocido.
Ajá.
Pero desconocido de este planeta. O sea, mínimo sabes qué pasó aquí. Ajá. Pero ya toparte con algo así de, güey...
Sí, yo creo que tu cerebro choca con estas cosas. Eso pasa mucho con cualquier evento paranormal. Si es muy obvio. O sea, si de repente ves una aparición de un torso... Tu cerebro va a tardar en captar lo que está viendo porque no es algo que deberías de estar viendo.
Sí, de hecho, ya en ese momento es cuando cierras el TikTok de Bárbara de Regil y ya te vas a vivir tu vida.
¡Sonríe! ¡Sonríe!
Ese torso no es normal.
¡Aprieta la vagina!
¡A la verga!
¡Oh!
¡Así musculosa!
Güey, tiene músculos en los párpados. Esa.
Güey, imagínate darte un body shot de Bárbara de Regil en su abdomen.
No, güey.
¿Sí
no.
¿Sabes que, cómo se hizo rica? Aprieta carbón y la hace diamantes. Haciendo ejercicios Kegel. Lleva 6 diamantes hasta donde yo sé.
Como ostra, pero con diamantes.
Sí, también perlas. Pues no eran símbolos de la NASA ni de nada reconocido, güey. De hecho, eran unos símbolos muy extraños que le pedía a Gabriela, que es experta en símbolos cósmicos, que los describiera. Y según ella, es una pieza de Tetris chueca, un juguete de jirafa minimalista, un instructivo de IKEA con tornillo, un tipi... exclamando y la vista transversal de un tope mal hecho. ¿Okay? Esos son los símbolos. Y a mero arriba había es un círculo con un triángulo y tiene
de pura casualidad, ¿no te buscaste en Google la gente que se ha tatuado esos símbolos? Hay un chingo de tatuajes de esos, güey.
Me imagino. Y de hecho, para los que no, la portada del episodio tiene estos símbolos y de todas maneras pues ahí van a estar en los show notes los símbolos.
Ah, cabrón.
Ajá. Pues, si no han visto nada de eso, imagínense lo que les acabo de decir. En la mañana del 26 de diciembre, aproximadamente a las 7:20 de la mañana, Peniston y Burroughs fueron a dar su reporte al capitán Verano. Ah, antes de esto, se me olvidó completamente. Se salió y luego la nave se levantó y se fue.
Ah, ¿la brava?
Sí, güey. Entonces, van a dar su reporte.
Y luego, es que sí, o sea, fue como... Digo, de lo que recuerdo de ese caso, más que nada son esos símbolos. Porque el güey los copió tal cual, los puso en su...
O sea, lo que les enseñé
en su reporte, en su bitácora.
Están en su libreta.
Y están, ¿no? O sea, el güey se tomó el tiempo de tomarlos así bien cabrón. Y pues por eso hay gente que se lo ha tatuado. Y luego ya después de que... Bueno, según lo que recuerdo de este caso, después de que salieron de ahí, vieron que esa madre se fue. Y luego hay un periodo de unas horas en las que yo supongo que estaba procesando lo que había pasado. Uh-huh. O no sé si tenía que ver con la distorsión de tiempo dentro de la esfera. Que ya cuando van a dar el reporte en la madrugada, ya habían pasado como creo que 5 o 6 horas desde que llegaron, ¿no? A la
nave. Así es. No mames, o sea, pasó mucho más tiempo. Ajá. Como la película
de hecho, el reloj de Burroughs, a pesar de ser de cuarzo, uh-huh, estaba 45 minutos atrasado.
Ah, güey.
Uh-huh. El cuarzo es, o sea, no se atrasa,
güey. Como esta película de Aliens también, güey, ¿no? Que es medio romanticona. Que dejan caer así una esfera con un... con una especie que da vueltas y luego...
Alien. A la de Contacto.
Ajá, sí, que dice que...
Ah, con se grabó Foster, que la mandan.
Que es puro estática, ¿no?
Sí, pero que se grabaron...
11 minutos de estática. Ajá, sí, man. Ajá, sí, man.
Sí. Esa película está chida, güey. De hecho, es como desde el 97, creo.
Ajá, sí. Es como Amor y Aliens. Está chida.
Uh-huh. Ajá.
Está basada en un libro de Carl Sagan.
Sí. Ok. Oh, y una cosa muy importante que me faltó decirles. Los símbolos estaban como en bajo relieve en el material. Uh-huh. Y cuando tocó Penningstone, uno de los símbolos, una ola de unos y ceros empezaron a llegarle a la cabeza.
Ah, cabrón.
Sí. En cuanto lo tocó, empezó a visualizar 1-0-0-0-1-1-1.
Ah,
sí. Y eso fue lo que hizo que soltara y dijo...
Ya sé lo que significa la vida.
No, dijo a la verga y se fueron, güey. Sí.
Desde ese día se puso lentes oscuros y una gabardina, güey. Y andaba de mamador en toda por la vida ahí.
Pues en la mañana del 26 de diciembre aproximadamente...
Aproximadamente.
A las 7:20 de la mañana, Penningstone y Burroughs fueron a dar su reporte al capitán Verano.
Verano.
Penningstone le dijo...
a ver.
Penningstone le dijo a Burroughs que no dijera nada, al menos que le preguntaran directamente. Y que lo dejara hablar a él, porque este incidente podría terminar con sus carreras. De acuerdo al reporte AF-1569 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Penningstone reportó que, y cito, fuimos los primeros en llegar a un posible accidente aéreo y llegando al sitio nos topamos con una nave no identificada, completamente intacta, de origen desconocido.
Ok.
O sea, bien. No dijo
ovnis. Sí, no dijo este pedo es un nomás extraterrestre y no.
Lo hizo como que la forma diplomática de decir...
Ajá.
Pasó esto, no estoy diciendo que estoy bien pinche loco. Uh-huh. El capitán Verano no se notó sorprendido y parecía comprender perfectamente las cuidadosas palabras escogidas por Penningstone para describir el incidente y prosiguió a decirles a los dos hombres, y cito, no existe una forma prudente de reportar esto, caballeros. La experiencia que ustedes tuvieron esta noche... ya no es algo que se pueda reportar a través de los canales de la Fuerza Aérea. Después de esto, comenzó a platicarles del proyecto Blue Book. Que es el proyecto cuando estaba Alec Hynek, que fue cuando el gobierno empezó a investigar todo el fenómeno OVNI y estaba en estos tiempos todavía activo.
Sí, no, la serie del History Channel. Agarran el nombre para hacer chingaderas. Sí. Pero...
Y les dijo... Y les comentó que lo que habían visto no era más que, y cito, uno de miles de avistamientos sin explicación que suceden cada año. Ustedes vieron algo y la torre de control de Heathrow lo confirma. Así que creo que deberían de volver al bosque a recopilar más evidencia.
Fuck.
Sí, es el mismo capitán. Ya sabía que hay chingaderas y les dijo así como... pues no se puede ya oficialmente, pero... pues van a ver si ya puso la marrana.
No mames.
Huevos de alien. A las 8:20, Penningstone y Burroughs arribaron a el área del incidente y encontraron las indentaciones en el suelo dejadas por los haz de luz de la nave. Ya de día se pudieron percatar de que medían aproximadamente 18 centímetros de diámetro y formaban una indentación cónica.
O sea, como
de la forma de...
como un cono hacia adentro, ajá. Las tres marcas formaban un triángulo equilátero perfecto y también notaron que el suelo estaba tan congelado que ni siquiera su propio automóvil hacía marcas profundas.
Entonces, como las luces lo hicieron.
Como las luces o la nave. Tuvo que haber sido algo...
puro calorcito, ¿no?
Así. O pesadísimo o el calor. Ajá.
Sí, muy pesado. O es que si fuera... bueno, no sé. O sea, porque era... Nomás estaba frío el suelo, estaba congelado.
Güey, capaz ni estaba estacionada. O sea, igual y todavía seguía flotando y ahí estaba emanando calor del centro.
Nomás, ¿no?, se bajaron por unas nueces y regresaban en chinga. Sí, ahí vengo, ahí vengo. Ya sé que es para paralíticos, pero ahí vengo, es de volada. Estoy, vengo de volada.
Vamos a enterrar este virus que se va a revelar en el pinche 2020 acá, ¿no? Güey, sí, güey. Acá. Hey. Así me los imagino, güey. Neta, güey.
Córtale ahí.
Las tres marcas que formaban este triángulo, perdón, era una de las cosas. Y además, en las huellas encontraron, además de las huellas, encontraron ramas tiradas todo alrededor que se podían ver que venían de los árboles cercanos en donde la nave descendió. Incluso observaron que varias de las ramas rotas venían de la parte alta de los pinos, que medían entre 20 y 25 metros de altura. Entonces, no es como que muy pelada que alguien se hubiera trepado y se hubiera puesto a romper ramitas a 25 metros de altura en un pino.
Siempre pasa eso, ¿no, güey? También con el paso de Dyatlov pasó algo así.
Sí, pero similar. Estas estaban cerquitas y es porque un vato se subió a cortar ramas. Estas eran a 25 metros.
Ya.
En todos los árboles de alrededor. Esto se pone más chingón, güey. Después de hacer su reporte, los dos hombres decidieron ir a sus casas a dormir y tomarse una ducha. No habían dormido, güey. Uh-huh. Burroughs llevó a Pennington a su casa, que quedaba a una cuadra de él. En el porche de la casa de Pennington estaba su esposa, María Pennington. Burroughs la saludó desde el jeep y luego le gritó, y cito, ¡vimos un ovni! ¡We saw a fucking UFO! Digo que es mi tótem, güey. Este hombre lo amo, güey. Ay, eso no lleva nada, nomás de que estuvo bien agüero, pero me encantó esa parte de Burroughs donde...
Y la esposa de...
¡Hola, señora!
Se emocionó, ¿no?
Acá. ¡Vimos un ovni! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mañana, Pennington!
Y la esposa de Pennington, ah, claro, le dices a tu amigo que vieron un ovni y vino a decirme y por eso no viniste a cenar, ¿verdad?
¿Eso no te he visto en 2 días? ¡Casi!
Ponte a poner cosas en cajas, ya es Boxing Day.
En la madrugada del 27 de diciembre... aproximadamente la 1:30, Pennington despertó con una visión. Los ceros y uno que había visto al tocar la nave. Por más que intentaba volverse a dormir, la imagen de los números continuaba apareciendo en su mente.
¿Se le grabó?
Sí, se le grabó. Uh-huh. Ya no se acordaba hasta que se despertó. Uh-huh. Pero empezó a hacer que se despertara cada 10 o 15 minutos. Finalmente decidió ir a la cocina y con un impulso incontrolable... tomó una libreta y una pluma y comenzó a apuntarlo.
A huevo.
Los ceros y unos salían automáticamente de su mano, uno por uno. 1-0-0-1-0. Llenó una página, luego otra, y no fue hasta 45 minutos y 5 páginas después que finalmente la imagen del código binario dejó de pulsar en su cerebro. Hasta que no terminó, sí, sintió así como dio un último número y ya no le venían más números a la cabeza. Sintió que se relajó y al fin pudo regresar a dormir.
Güey, ¿te acuerdas la serie esa que vimos de Netflix que también hablaba de un vato que había visto vida y que no sé qué? Que el güey también apuntó una pinche fórmula así a la brava, güey, sin saber nada de física.
Era el de Extraordinary, ¿no?
Extraordinary. Ajá, pero ¿te acuerdas que hace eso mismo? Así el güey dice, yo vi una fórmula y...
Sí, hay varios.
La punta así seguidote, güey. Sí.
Hay varios. Cuadrada es igual a cuadrada más la cuadrada.
Hay varios contactados o abducidos que expresan este tipo de fenómeno. Este tipo de escritura automática. La puedes adquirir con magia. Es un tipo de... como técnica. Pero... pues Betty Barney Hill.
Uh-huh. Sí, lo hizo Betty.
Betty Hill también reprodujo un mapa estelar que no... al menos que estuviera muy cabrona. Es más, todavía tenía estrellas que todavía no se sabían. Ajá. No, pues sí existían.
Bueno, no se sabía... sí, ya.
Ajá. Sí existían, pero no se habían descubierto.
No se habían descubierto. Pues lo que Pennington no sabía era que mientras él se encontraba transcribiendo el aparente mensaje binario cósmico implantado en su cerebro, los autores habían vuelto. La piloto de 18 años, Lori Ann Bowen, estaba dando las rondas cerca de la parte norte de la base cuando vio las luces rojas, naranjas y blancas que habían sobrevolado la noche anterior. Luego las vio descender en otra parte del bosque y es cuando lo reportó al sargento O'Brien, quien lo reportó al diputado comandante de la base, el teniente coronel Holt. Holt despachó al teniente Bonnie Tamplin y al sargento Bobby Ball a investigar. Lorian Bowen, junto con el soldado Trementosi, estaban supervisando la misión de búsqueda por sus radios cuando de repente escucharon a Tamplin decir, y cito, Bob, Bob, ¿dónde estás? Y luego 10 minutos de silencio. Se cortó la comunicación. Tamlin luego contó que iban manejando en el Jeep cuando un haz de luz iluminó al automóvil, seguido de una esfera pequeña de color azul que pasó volando a pocos metros de ellas. Y en este punto, la teniente Tamlin se bajó del Jeep y corrió despavorida de la escena, dejando su arma de fuego en el Jeep.
¿Por qué, güey?
Y esto es importante porque son reglas que no haces eso.
Nunca. Lo menos un marine.
Te entrenan toda tu vida para que no hagas esas cosas. Entonces, esto nomás habla del pavor que sintió.
Acuérdate, Full Metal Jacket, ¿no?
Sí. Y de hecho, después de este incidente, Tamlin fue relevada de su puesto y no la volvieron a ver jamás dentro de militares. Pues que se mamó, dejó su rifle, güey. Ese mismo día, a las 9:30 de la noche, el teniente de seguridad de escuadrón, Bruce Englund, un hombre descrito como maduro, con carácter fuerte y sensato, irrumpió en una reunión en el club de oficiales, visiblemente asustado y totalmente fuera de su porte. Se acercó al coronel Holt y le dijo, y cito, "They're back." Volvieron.
No mames.
El coronel Holt. Sí, o sea,
Holt. Hey, Holt volteó. ¿El McRib?
¡Fuga! Todos corriendo.
¡Cancelen todo!
Ay, ¡olviden el caviar! Sí, o sea, ya es la tercera. Es la tercera vez, güey, que reportan este pedo, güey. El coronel Holt decidió ir a investigar lo que estaba sucediendo para intentar resolver toda la conmoción que había arropado a la base por los últimos 3 días. O sea, el güey ya estaba de que...
Sí, chingado.
Tengo que ya resolver van, este ajá, pedo. Ajá.
Sí, ya van muchos. Ya estuvo.
Formó un equipo de 5 personas que incluían al sargento Ball, al teniente England, el sargento Nevels, el sargento Bustinza, y partieron a la zona donde se había reportado el tercer aterrizaje. Bueno, técnicamente el segundo, sí, porque fue aterrizaje, avistamiento, aterrizaje. Cuando iban en camino, se percataron que habían 50 o 60 personas de la base ya monitoreando de una forma u otra la situación sin supervisión.
Ya estaba
esto ya era un desmadre, güey. Ajá, sí. Que es lo más cabrón. O sea, hay un chingo de testigos para todo este caso. Cuando Holt y su equipo estaban a unos 40 metros del punto de impacto, el coronel comenzó a grabar lo que estaba viendo. Y esto es lo más vergas, güey. Pueden buscar y está la voz. O sea, trae una grabadora de mano y está grabando todo lo que está viendo. Este vato que fue a tratar de decir... Están mamando.
Ajá.
Y no le salió.
Y cito: "Nuestras luces no sirven. Los radios tampoco. Mandaré traer más luces. Mientras tomaremos medidas con el contador Geiger." Cuando llegaron a la zona, encontraron el mismo tipo de depresión en el suelo que había reportado Pennington. 3 círculos que formaban un triángulo equilátero. Pero esto era en otra zona.
El mismo tipo de presión. Hay un disco de panda ahí tirado.
Mi muñe. Mi alien. No me quiere ver. Somos aliens. Y estamos de vuelta.
¿Es a quién se lo plagiaron? No.
¿A los aliens? Cuando tomaron medidas, las indentaciones no marcaban alto en el detector. Pero al medir la radiación justo en el centro de las 3, el detector de radiación comenzó a detectar bastantes grados muy altos.
De radiación.
Sí.
O sea, el detector de radiación empezó a hacer su trabajo.
Básicamente. Pero,
sí hay.
Es un que chingo. Sí, se pone
suerte
muy...
con eso.
Sí, sí, sí. Se pone muy redundante cuando hablas de detectores de radiación, detector de radiación. Al grado de que el operador del detector, Nevels, dijo, y cito, "A la verga, aquí hay radiación."
¿Cuál es la palabra británica para verga?
Cunt. Well, shit.
Well, shit, así.
Sí, pero es
to
que
to the cock. Aquí hay radiación.
To the cock.
To the cock.
That's radiation. Eso no fue inglés, eso fue irlandés, como escocés, ¿no? Irlandés, sí. El teniente England luego apuntó a unas abrasiones que tenían los árboles. Y cito, "Coronel Holt, cada uno de estos árboles que están cercanos a lo que asumimos fue el lugar del aterrizaje tienen abrasiones apuntando hacia la misma dirección, hacia el centro." Y estas citas que estoy haciendo vienen directo de las
grabaciones. De la grabadora de voz.
Holt luego se escucha diciendo, y cito, déjame ver, qué extraño, nunca había visto este tipo de daño en un árbol. Toma una muestra. Otro detalle importante que está documentado en la grabación de Holt es que England apunta a que todas las marcas en los árboles, además de apuntar hacia el centro, estaban también a la misma altura. Exactamente. Las marcas eran circulares con un diámetro de unos 40 centímetros y estaban situadas aproximadamente a metro y medio de la altura del árbol. Y la savia del árbol que había salido estaba completamente cristalizada. Lo cual sucede, pero tarda...
mucho tiempo.
Mucho tiempo, al menos que le apliques calor.
Calor. ¿Al revés?
Sí.
Órale, no sabía, güey.
La cual, al ser examinada, esto es lo más cabrón, con el detector de radiación, marcaba 4 clics. Y así le decían. ¿Cuántos clics daba? Es como te estaban dando las medidas de radiación, ¿no? Mientras que la parte posterior del tronco no daba ningún clic.
Ok.
Sí, y ahí vienen las medidas así de que eran tanto, pero en las grabaciones hablan de clics.
Están marcando 6 datsuns. ¿Qué hacemos?
Sí, por ejemplo, ponle que lo que sí eran como 10 clics. 10 clics mamás te corre de aquí. No hay radiaciones, ningún clic. Este está dando 4 clics enfrente del árbol, justo en la marca, pero atrás del árbol no había clics. Okay. Entonces, había radiación en la mancha, en la herida en el árbol, en la abrasión, pero atrás no había nada de radiación, ¿no? Su investigación y documentación de la zona fue interrumpida, igual que con Pennington, por los ruidos de los animales del bosque en aparente estrés. Decidieron seguirlos y describen la misma escena. Animales de todo tipo huyendo de lo que claramente era otra esfera. Pero en esta ocasión dicen que era el tamaño de un automóvil que estaba flotando cerca de un rancho. Holt, junto con England y otros 2 hombres, corrieron a investigar. Llegaron a la propiedad y comenzaron a brincar cercas para intentar llegar al objeto. Pero antes de alcanzarlo, simplemente desapareció. O por lo menos eso pensaron. A las 3:05 de la mañana, los radios de todos los soldados comenzaron a sonar. El objeto, junto con otros 2, habían brincado del área de la base de Woodbridge y aparecieron en la base gemela Bentwaters.
No mames.
Donde la torre de control los estaba detectando.
Ah, monitoreando, ¿no?
Okay. Sí. De repente brincaron de nuevo a Woodbridge. Y ahora no solo eran esferas de luz.
¿Pero en chinga ese pedo? ¿O cómo?
Sí, fue así del pum,
parpadeo.
Y lo hizo en el radio. ¡No mames! Oigan, Woodbridge, estamos viendo. Bentwaters, acá en Woodbridge, estamos viendo estas madres. Ya no están. Las estamos viendo nosotros. Así estaba. Y son distancias. No hay una nave que pueda hacer eso. Más que nada, detenerse, güey.
Ay, güey, me está dando miedo.
Sí.
Che DeLorean.
Culo.
Pero...
ay, chupo, güey. ¿Cómo?
Ay, tenga, güey. Caballeros. Caballeros, te estabas hablando...
te lo pruebo, güey.
Pura pinche educación, sí, y etiqueta, güey, aquí en el
perdón
podcast.
Perdón por matar el pinche.
Me encanta.
Estoy, ¿no?, bien,
me
entretenido, encanta. Pinche Lolo.
Bien chingón. Ok, entonces.
Me está haciendo mi trabajo. ¿A mí qué me dices?
Perdón. Nada que justificar. Cuando regresan a Woodbridge, ya no solo eran esferas de luz.
Ya había...
lo que parecía ser 3 lunas crecientes se materializaron en el cielo, moviéndose en patrones angulares aparentemente al azar. Al poco tiempo se reveló la forma completa de las naves. Eran circulares, con luces, con claras luces multicolores en sus costados, y parecía que estaban buscando algo. Y cito, les voy a dar toda una conversación entre dos. Holt, entre Holt y Bo, que era otro de los que estaban. Holt, se mueven hacia el norte. Ok, ahí vienen. Bo. Holy shit. Puta madre.
Mierda sagrada.
Sí, mierda sagrada.
Demonios.
Le corcholis. Coño, que me cago en la hostia. Así le dijo. Si lo hubiéramos traducido
en castellano.
En castellano. Que me cago en la hostia, Holger. Viene el platíbolo.
Joder.
Joder. El platíbolo volador me está chupando las galletas, bolas.
¿Te acuerdas de esas galletas? Sí. Qué culeras había. Pinche emperador de limón, así igual, ¿no?
Le dice Holt. Estamos observando lo que parece ser una luz que emana hasta el suelo. Ball. Mira los colores. Mierda. Holt, esto es irreal. Y luego se suelta riendo, güey. O sea, de esos donde ya, ya estás así de sí, que...
güey, ya valimos verga, ¿no?
Sí, sí, te cae de risa. Esto es ridículo, esto es irreal. Ya, ¿qué pedo, güey? Te rompe tu... Como cuando tienes un chorro de miedo, que hemos hablado mucho.
Sí, te ríes porque ya no sabes qué está pasando.
Sí, y ya tu cerebro dices, es que a la verga, güey. Vamos a reírnos, güey. Sí, ya, ese pinche fantasma, si nos va a sacar un ojo, pues que lo saque, güey.
Que te lloras riendo, te va, güey.
Sí, sí. Sí, te va a borrar todas tus passwords de Facebook. Pues ni modo, güey. Ya vamos a reírnos.
Está sí, fantasma. Pero ya descubrieron, ya con la tecnología actual, ya analizando los patrones angulares de las tres lunas, se dieron cuenta que era la coreografía de All the Single Ladies, güey. Está bien.
All the single naves, all the single naves, all the single naves, all the single naves. Las naves comenzaron a escanear el área con las luces que emanaban. Era aparente que estaban haciendo alguna búsqueda de cuadrícula que duró entre 20 o 30 minutos. Como cuando los helicópteros de policía que sueltan la
sí,
luz,
que sueltan igualito, la luz y empiezan a peinar áreas para revisar y peinar, buscar. Ajá.
Pero estas se veían, peinetón. Parecía, peinetón, eran al azar, pero se notaba que era en una cuadrícula porque se veía que estaban cubriendo todo el área, güey. Después de esto...
Sí, güey, neta, a un alien se le perdió su lente de contacto cuando llegaron el primer día así.
Ay, que sí es el pinche
madre, güey, otra vez.
El Elliot y E.T.
Flip-flop. Perdiste tu lente otra vez.
Sí.
Chingada madre.
Pinche nombre.
Grobulón. Grobulón.
Está chido.
Tenemos que regresar al bosque este. Aguas con el güey ese que se le salen cuatro pezones. Anda bien pendiente de todo. Creo que se masturbó en la nave. De hecho, lávale el parabrisas, por favor. Se llama Badía, creo. No sé. Pues empiezan a escanear el área y era aparente que estaban haciendo alguna búsqueda de cuadrícula que dura 20 a 30 minutos. Y en un punto se enfocaron por mucho tiempo en el área de armamento de la base Bentwaters.
No mames. Ajá.
Después de eso, las tres naves desaparecieron tan rápido como se habían presentado. Y el incidente Rendlesham se convertiría en uno de los mejores documentados encuentros con objetos voladores no identificados en la historia.
Desaparecieron tan rápido como cuando te llegó un mensaje en Tinder de me hice una prueba de embarazo.
No, no.
Pero hay dos preguntas muy importantes que responder. ¿Por qué tanto interés de estas naves por la base Bentwaters? O sea, fueron tres días seguidos de sobrevuelos, aterrizajes y culminó con lo que parece ser una búsqueda.
Eso es lo que parece.
Sí, ¿por qué tanta atención a estas pinches
bases? Se les quedó un güey ahí, güey.
Esa es una, güey, una que suponen, pero creo que la respuesta es otra, güey.
Ok.
Porque la respuesta puede ser que la razón por la cual este incidente fue, de hecho, escondido o suprimido. ¿Suprimido? Por todas las autoridades. Porque ahorita platicábamos antes de grabar. Pennington batalló un chingo para sacar esta historia. Fueron como 30 años para poderla sacar. Y al parecer no tiene que ver tanto con esconder a los extraterrestres o esconder la verdad, güey. Aquí lo que estaba pasando probablemente es que, si recuerdan, esto sucedió durante la Guerra Fría. Y los estadounidenses estaban operando en terreno británico, los cuales se promulgaron neutrales con la situación, por lo menos oficialmente. Pero resulta que la base Bentwaters escondía ojivas nucleares de los Estados Unidos, las cuales estaban guardadas en el área de armamento de la base.
¿Por eso se culiaron, va?
Donde las naves mostraron interés, donde estuvieron checando, güey.
Estos pinches changos otra vez se van a volar a la verga.
Otra vez, ahí están. Chingada madre.
¿Quién sabe? A lo mejor fue un... No, güey, estos güeyes tienen armas nucleares. Nosotros no sabemos qué pedo con eso y fuga, ¿no?
Que no les dimos un pinche PlayStation y algo que se están matando. Y el microondas. El microondas es extraterrestre, güey. Yo estoy seguro del la tecnología del microondas. Es la cosa más futurística que puedes
tener en tu casa,
güey.
Maravillosa.
Nadie sabe cómo funciona. Nomás es que calienta cosas, güey. Y odia el papel aluminio porque, igual que los extraterrestres, no les gusta porque no pueden leer
la
mente.
Funciona excitando las moléculas de agua.
¿Cómo? A ver, ¿qué? Sí, ¿Es en serio?
Sí, güey. O sea, por eso es el truco de si se te
hace
duro,
¿no?,
un pan, Y ajá, lo pones agua. Con una, un vaso de agua. La humedad del agua se pasa al pan y ya no está duro.
¿Son microondas o algo microondas sexual?
No, el microondas. Es neta, güey. O sea, el microondas funciona... Bueno, o sea, si es como calienta. O sea, como que provoca excitación en las moléculas.
Ah, no mames. Gracias, Espinosa, Nuevo Orden Mundial.
Oye.
El microondas...
Es que estoy tratando de ayudarte, pero bueno, está bien.
No. Reptilón. Mira, nomás te quiero decir es, revisen cuándo fue Roswell y en cuántos años tuvimos un microondas.
Fue...
Lo único que puedo decir es que no... No es magia, pero es tecnología alienígena.
Ok.
Tecnología alienígena. Por eso si le pones el papel aluminio, los aliens no saben qué estás comiendo y le echan chispas para que le quites. Porque todo esto es para saber qué comemos y luego nos lo van a vender. Ya cuando los alcancemos, van a tener todos los restaurantes listos en Plutón y así para vender. Es mercadotecnia.
Se llaman Applebee's. Todos de microondas, güey. ¿O Chili's?
Ay, güey. Pues bueno, regresando a lo que estaba, güey.
Ya después de esta conversación no podemos criticar nunca más a Pati Navidad.
No, güey. Jamás. Pero sí, resulta que tenían ojivas nucleares, güey. Y los británicos niegan esto, obviamente. Pero hay suficiente evidencia, incluyendo reportes de periódicos y fotos, güey, con los ciudadanos de Suffolk protestando contra tener armas nucleares en su ciudad, güey. O sea, los ciudadanos sabían que habían armas nucleares, güey.
Ah, pero antes de que pasara todo esto.
Sí, antes de que pasara todo esto, los ciudadanos. Pero esto comprueba que sí tenían, aunque lo nieguen los británicos y los gringos. Es que no se vale. O sea, los gringos se supone que no tenían bombas nucleares allá, pero obviamente las tenían estratégicamente para tirarle a Rusia desde allá. Pero, y como los británicos era así de que esto es pedo entre ustedes dos, yo no me meto. El haber dejado que entraran con ojivas nucleares era una. Chingadera, güey. Entonces, les preocupaba más eso, a mi parecer, que el OVNI en sí.
Sí, es lo que hacer eso es lo que se conoce en el arte de la guerra como una mamada.
Y entonces, si esto hubiera salido a la luz en medio de la Guerra Fría, no solo los estadounidenses.
Se hubiera calentado la guerra, ¿no?
Es lo que iba a decir. ¡Te odio, güey! ¡Era mi postre! ¡Era mi postre! Duré 3 días para tener, para escribir ese punchline, güey.
Ahí me tomó que medio segundo.
Y tú con tu pinche habilidad natural de hacer punchlines.
Es tuyo, güey.
Gracias, Borre. Borre lo reconoce, güey. Pasará
la historia. Regresemos, regresemos. Dale, dale, dale. No, esto nunca pasó.
Pero sí te chico. Dale. Poquito. Pero es tuyo, Badía. Es tuyo, güey. Tú úsalo.
Guerra se calentaría como un microondas porque los microondas no salen.
¡No, güey! No
y escalaría la ya tensa situación nuclear contra Rusia porque pues todo está a la verga de la chingada ya.
¡No, yo
no! No, pero tú estás madre. Sería, se calentaría y escalaría la ya tensa situación nuclear contra Rusia. Sino que además chingaría esta postura neutral... y la hubiera neutralizado. Sí, literalmente, es que, o sea,
Inglaterra quiso aplicar un Suiza y no le salió.
No,
¿un qué, perdón?
Suiza.
Suiza. Así que, no, yo no me meto. Pues tienes ahí dos bases militares.
Ajá, aviento piedritas, pero escondo la mano.
Y llegaron los ovnis, así que, mira, ese güey se cagó. No, básicamente eso llegaron. O sea, ¿te acuerdas? Estaba así como que, y wey, creo que nadie se dio cuenta, te cagaste en el salón.
¿Qué pedo con tu proyección, güey?
Nadie se dio cuenta que me cagué, güey. Y el de atrás, así como. Ese güey se cagó y ya valió verga toda tu secundaria.
Sí, Miss, el de los cuatro pezones huele a mierda.
Pero vi un ovni, cállate.
A toalla mojada, güey, así. Como entre feo, pero limpio, güey, así.
Y finalmente, la última pregunta es... ¿Qué fue de la secuencia binaria que Pennington recibió al tocar los símbolos? Después de ser descifrado, descubrieron... que eran 6 coordenadas geográficas, las cuales coinciden perfectamente con la isla desaparecida de High Brasil, que se dice existía al oeste de Irlanda, donde los irlandeses dicen que estaban los iluminados.
No mames.
Otra es coincide con la pirámide de Caná en Caracol, en Belice, que es de la cultura maya. Otro está en Sedona, en Arizona, en los Estados Unidos, que corresponde a la cultura Hopi y es uno de sus grandes asentamientos. Obviamente, una coincide con la pirámide de Giza en Egipto. Y otra es los planos de Nazca en Perú, que es de los incas, donde están las figuras estas. Y finalmente, la sexta es el monte Taishan en Shandong, en China, que es otro monte sagrado que tiene... Todo esto está conectado con extraterrestres que poco a poco se ha descubierto más. que cuando le llegaron estos números que se representan las coordenadas, no se sabía de todo esto y no tenían la conexión extraterrestres. Claro, y te dices, ¡qué cliché! Uh-huh. Pero nada de esto era cliché
En esos tiempos.
En los 80s.
Y estamos seguros de que no era un aliencito de primaria haciendo una exposición.
¡Era su vino, maqueta!
Era su maqueta, vino a hacerla acá. Y como era el matadito del salón, dijo, no, papá, llévame. Yeah. No me voy a comprar una planilla espacial. Llévame. Yo quiero ver todo.
Y la maestra así, a ver, Flim Flum.
Flim Flum.
O sea, neta, ¿otra vez un humano se robó tu tarea? ¿Porque tocó tu nave? Uh-huh.
Un humano se comió tu tarea.
Y la claro semana que pasada, sí. ¿Qué fue? Tu garzoca, pack. Se la comió. Uh-huh. Así nos vamos a llevar. Flim Flum.
A ver, ¿por qué dejaste un huevo de Lady Gaga ahí en la Tierra?
Así el güey acá.
En cada planeta hay un Lady Gaga, güey.
Tardan como 25 años en engendrarse.
Ahora vas a tener que ir a cada planeta a dejar un Bradley Cooper. En cada uno de los planetas.
Para neutralizar la potencia. Para balancear ese poder. Y esa es la historia del incidente de Rendlesham. Que para mí es me emocionó, güey, tantísimo. Está cabrón.
Sí, y es que todo el pedo de la historia de Pennington está cabrona, güey. O sea, sí, no sé si lo vamos a hablar para lo de Patreon y, o sea, para el exclusivo, pero...
Sí, dar más información de Pennington.
De Pennington sí la sufrió un chingo, o sea, porque era un güey de esos de... Él fue entrenado para ser siempre lo más neutral posible.
Neutral, dijo, objetivo.
Güey, ajá, objetivo. Y nunca se salió de su línea. Y eso lo terminó aislando de todo mundo.
Sí, lo
jodió. Sí, porque ahorita estábamos diciendo que cayó hasta en la locura, ¿no? Afuera del aire.
No, en la locura no. Pero en la... ¿Cómo se dice? Ostracized. Lo
hicieron...
Como que lo hicieron para un lado entonces, así. Ajá. De... Sí. Ay, sí, pendejín. Acá.
Este libro son como 700 páginas, 600 páginas. Casi una tercera parte te habla de todo eso. Uh-huh. Todo cómo lo encubrieron... Un chingo. Y luego empezaron a encubrirlo. Y luego se transformaron en tratar de chingarlo.
No mames.
Porque él quería sacar la verdad. No nomás, pues había un chingo de gente. Pero Pennington era el más importante. Porque es un tipo confiable. Ex-marine. De los de mero arriba. Con credenciales top secret. Uh-huh. Entonces, que él salga y lo diga. Y a mí se me hace que tiene mucho sentido. Es la combinación de las dos cosas. Pero se me hace mucho más probable el... Güey, es que si hablas de esto y todo, hay bombas nucleares allá adentro. Y esto es un pedo que va más arriba de ti. Porque vas a meter en pedo a naciones.
Yo digo que por eso se fueron, ¿no? Acá les dio culín. La neta es así de... Ay, güey, pedo nuclear, vámonos.
En el 93.
¿Cómo será ese pedo?
No, más bien se me hace, yo opino lo de Lolo. O sea, es como si tienes una granja de hormigas. Que no me dejan tener en la casa, pero es mi sueño más grande en la vida. Una gran... Pero se que eventualmente wey, se me va a caer y se me van a escapar. Y luego vez... van a dominar la casa y luego van a empezar a comerse los platos.
Nel, güey, la otra vez vi una en Ross, bien vergas, güey. Acá de Hell, güey, te la va a comprar, güey, neta.
¿Granja de...?
Sí, de Hell.
Pero imagínate... Sorry. Pones...
Sorry, volteando a ver a Gabriel.
Pones una granja de hormigas, güey, y luego te vas de vacaciones a Tegucigalpa. ¿Sí? A probar las almejas. Y luego regresas y las hormigas, güey, ya inventaron...
La dinamita.
La dinamita, güey. Imagínate, está viendo puf, puf, y luego se están matando entre ellos y luego esclavizaron a las hormigas, están más oscuras.
Sí. Y luego ves hormigas, ves a las hormigas azules matando a las hormigas negras sin ningún motivo, güey. O sea, se pone bien loco todo.
Madre. Entonces, ¿tú qué haces? Tú como el que de la gaga dices, ¿qué chingos están haciendo, güey?
Sí, man.
Y de repente una pinche hormiga, güey, logra deshacer el átomo, güey.
Es como...
Ahí es donde dices, no, espérate, ¿sabes qué? ¿Qué pedo ahí? Porque se están mamando todas, pero esto puede madrear mi mesa donde está todo el...
De hecho, es Love, Death and Robots con Topher Grace, güey.
Esa era la... ¿cómo se llama? La trama de la secuela de Bichos, güey. Pero no se logró hacer. Ajá. No consiguieron lana.
Pero esa es una de las teorías que
Flick es primero descubrió cómo deshacerse de los saltamontes y luego ya descubrió cómo deshacer el átomo, güey. Sí,
cagadero. No podemos poner esto en película. Hay que matarlas.
Pero la teoría es eso, que nos han estado viendo. Así que mira, los changos inventaron la música. ¡Qué bonito! Uh-huh. ¡Ah, inventaron el arte! ¡Wow! Sí, vergas, se están matando y ahora pueden destruir el átomo y madrear un planeta.
Como las abejas.
Hay que pueden... voltearlos a ver. Ajá, o sea, hay que estarlos cuidando.
En cualquier momento en que las abejas hagan nini, ya, valió verga, ¿no? Planeta. Así que ya. Que hace poquito estaba viendo un dato, güey, de que...
¿Drones extraterrestres?
No, un grupo de abejas, güey, siguió un carro por 2 días porque adentro del carro iba su oveja reina, güey.
¡Ah! ¡No mames!
Sí, güey. Así 2 días seguidos, güey, siguiendo el carro y al último nada, güey.
¿Pero se la regresaron?
Pues yo espero que sí, güey, porque si no el vato que iba manejando se pasó de verga, güey.
Sí. Ay, qué bonitas.
Sí, güey. Leales.
Cuiden a las abejas, por favor.
Sí, por favor. Son drones extraterrestres que nos han ayudado a polinizar todo.
A sobrevivir.
Acabo de leer que muerden ciertas flores para que polinicen.
Ah, no manches.
Las muerden.
Ajá, como murcielaguito o moths.
Ah, me muerden así.
Son los fluffers de la polinización.
Son los fluffers de la... Son los fluffers y los... Todos, güey. Son los porn stars de la polinización.
Yeah. Abejita, polinízame esta. Flores.
En fin, jamás había sentido lo que era ñañara hasta ahorita, güey. Neta, güey.
Ese es el porn de abejas y la flora.
Chingo.
Ok, pues ya
pero
podemos.
Ese es el fin. ¿No? Sí. No sé. Es que nos desviamos un poco, pero aún sigo queriendo una granja de hormigas.
No, está bien. recuerden que nos pueden seguir en todos lados. A nosotros como @leyendaspodcast. A mí me pueden seguir como @ningún Eduardo.
A mí en mis redes sociales como Mario López Capi.
Y a mí me encuentra como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abrajadabra. Los amamos. Manténganse curiosos, misteriosos y macabrosos. Y eso fue el incidente en Rendlesham. ¿Qué te pareció, Borre? ¿Ya crees más en los aliens o menos?
Siempre he creído mucho en los aliens y ovnis. En vida dentro del universo, ¿no? Ahí en el espacio.
Ahí andan. ¿Ahí de vez en cuando llegan, nos traen mensajitos y luego se van.
Le dan de comer a los delfines. Sí.
Es como tu crush que no te quiere... O sea, no tiene el valor para hablarte, pero de vez en cuando te deja post-its así en el carro, güey, en la banca.
Oye, si todo el planeta es nomás como el acuario de pulpos de los aliens y sin querer salieron humanos, entonces tienen que venir a darles de comer a los pulpos, ver cómo van y a chingada y andan los changos estos explotando bombas y matándose.
Sí, lo creo a veces.
Es posible. Es muy posible.
Y hablando de matándose... Hoy quiero contarles algo que la neta sí está muy culero. Lo mandaron ahí al grupo y sí me agüité bien gacho, güey. En Guatemala, unos cristianos, o sea, digo, genéticamente son mayas.
Ajá.
Son maya quechi, se dice, creo. Es maya Q apóstrofe echi, no sé cómo se pronuncia.
Cuche.
Pero son son cristianos ya profesan la religión cristiana. Mataron a un médico maya.
Medicine man.
Ajá. Lo quemaron vivo.
Ay, no mames.
No mames.
Don Domingo.
Y ¿así se llama?
Se llamaba.
Sí. Bueno, o sea, sale Massachusetts Inquisición.
Pero,
all over again.
Pero
de
en
nuevo.
Guatemala.
Ajá. En el 2020.
Sí. Sí, o sea, ahí ahí le están tomando fotos. Lo grabaron con los
aparte,
celulares.
¿Lo grabaron, güey?
Sí, güey. O sea, no quise ver el video. Nomás vi como una donde lo describen. Pero se ve, o sea, que anda corriendo desesperado en llamas y no lo están ayudando.
No mames, güey.
Está, y el video lo subieron y le pusieron así, lo quemaron por brujo. Y dice, güey. Pero según un colega de Don Domingo Choc, que se llamaba, dice que Choc era un guía espiritual y era un médico maya. Y era integrante de equipos de investigación científica sobre plantas medicinales. O sea, les tiraba paro a científicos.
Ayahuasca y todos los etnógenos. Uh-huh.
Como aquí los tarahumaras, ¿no? Que también aportan un chingo con las esporas de los hongos, güey.
Ah, ¿no sabía eso?
Sí, güey. De hecho, mi señora está estudiando uno. Y creo que ya es de las pocas personas que lo estudia en México. Y es una espora... no me acuerdo... Se llama Streus. No me acuerdo bien el nombre. Uh-huh. Pero haz de cuenta que los tarahumaras tienen lesiones. Y luego se untan las esporas ahí y curan. O sea, se cae un pedo así chido, güey.
Qué loco. Uh-huh. ¿Es el que les hace correr sin maratones en guaraches? ¿O
no,
es
otro? No, es otro hongo. ¿Quién sabe? Pero sí.
Y bueno, el punto es de que, o sea, es triste que una... Digo, primero, tu religión, si es una religión cristiana y la estás llevando al pie de la letra, te prohíbe matar gente. Entonces, de entrada...
Sí, para empezar.
Para empezar...
De hecho, está en... ¿Cómo se llaman esas? Son 10.
Los 10...
reglas, las 10 reglas de Dios. Los 10...
10 mandamientos.
Mandamientos. Sí, ese detallito,
está, ¿no?, en el drive-thru de los burritos que nosotros tomamos.
Así es.
Referencia súper juarense. Ajá, pero sí. Según día vienen a Juárez y comen burritos y hay 10 mandamientos en la barda.
Vinieron al McDonald's de burritos. De burritos.
Y lo que... O sea, lo que dice... Bueno, estaba leyendo una pieza que escribió una persona de Guatemala en la página de Telesur, que es una persona que es quechua. Quechua también es una... Es que soy malísimo con los nombres de indígenas, güey. No sé cómo se pronuncia, no sé nada.
Sí, pero supongo que son una tribu nativa, ¿no?
Ajá, y él dice que el problema es que el indígena, cuando se vuelve cristiano, está renunciando a sus raíces como indígena.
Es impresionante eso.
Y luego se pone en contra de sus mismas raíces al grado de quemar vivo a un señor.
Un señor que ha ayudado a la comunidad, que les enseña de plantas. Y todo por una mentalidad retrógrada que ni siquiera viene en la Biblia. O sea, inclusive si siguen la Biblia ahí, Jesús nunca quemó brujas. O sea, es una mentalidad que viene de la institución de la iglesia y la Inquisición y todas estas ideas súper primitivas. Y es bien triste darte cuenta que en el 2020 siguen pasando.
Sí, y el punto que hace esta persona en su pieza de opinión que escribe es precisamente eso, que dice, es que honestamente aquí culturalmente aquí en Guatemala pasa mucho eso. O sea, hay muchas personas de origen maya o descendencia maya que les impusieron la religión hace cientos de años. Entonces viven en esta como disonancia de soy un maya cristiano que está
que tiene
en
un totem contra
de sus que está en contra de sus propias raíces. Wow. Y pues digo, está culero. O sea,
pues es un linchamiento, güey, a fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? O sea,
un linchamiento sin sentido contra una persona que tiene. Y aunque ese fuera un brujo malo que hace maldiciones y tiene sus cuervos y se puede transformar en lobo, no tienes por qué matarlo. No. Nomás porque no cree en
lo que tu religión. Crees.
Es que eso es lo más triste de todo.
Aparte, como dices, güey, o sea, pues su religión dice que no lo haga, ¿no? O sea,
es lo más
contradictorio.
Lo más irónico de todo.
Sí, también lo que comenta aquí, digo, no conozco absolutamente nada de historia de Guatemala ni nada, pero se supone que los cristianos pentecostales son los que han como llegado a imponer cosas. Han cometido genocidios en nombre de la religión, como suele pasar muchas veces en la historia. Y aparentemente en los 80s fue cuando empezó como esto a ponerse más fuerte. Así estoy completamente desconectado de la historia de Guatemala y de Centroamérica en general. Así que obviamente no tengo nada de información, pero si alguien nos está escuchando allá, que sé que hay gente que nos escucha en Guatemala.
Lo preguntará a mi mamá.
Cerveza Gallo. Es lo único que se
debe. Cerveza Gallo. Y mi mamá y todos sus hermanos vivieron como 10 años en Guatemala.
Sí. Ah, y también una amiga es de Guatemala.
Mi abuelo se los llevó a 10 hermanos a Guatemala. Y ahí vivieron.
Es que tu abuelo era cubano, ¿no?
No, ese era el del lado de mi papá.
Ah, ok, ok.
Ese es el lado de mi mamá. Ajá. Pero se fueron allá a poner.
Había nómada, güey, tu familia acá. En todos lados.
Sí. Y terminaron en Juaritos. Yeah. Todos. Qué bueno, porque luego tuvieron sexito y lo salí yo.
Sexito. El va diablo.
No pude.
Nomás la puntita.
Estaba hablando de mis papás. Fue la forma más. Menos iu en que pude decir esa frase.
Se quisieron mucho y nací yo.
Hicieron un beso.
Ajá. Y luego se quisieron más y nació tu hermana. Y así.
Llegó
así
la cigüeña.
Llegó la cigüeña, los encontró cogiendo y les entregó un niño. Así funciona, ¿no?
Sí, así es. Te cogiendo sin condones. Órale, va. Un niño.
La cigüeña nada más es una ave muy pervertida.
Sí, y trabaja mucho.
Y muy trabajadora.
Sí.
¿Se fijan cómo nos vemos por la primer tangente que encontramos?
Sí, está
demasiado
favor.
Deprimente.
Sí, güey. Es que sí está muy triste. La pérdida de las... Eso es lo que a mí siempre me deja así de... ¿Cuántas culturas no hemos perdido por esas mentalidades y esas... ¿Cuántos conocimientos? O sea, se quemaron librerías enteras. No sabemos nada de los mayas porque les quemaron todo. De los aztecas les quemaron todo. La librería de Alejandría la quemaron toda. A Hipatia, filósofa chingoncísima, le quitaron la piel viva. Y ahora en el... ¿Hace cuánto? Y en el 2020 no hemos cambiado en absolutamente nada.
Entonces, por eso es necesario que cuestionen. No nada más acepten cualquier creencia que les quieran imponer. Así cuestionen es. Y si después de cuestionar se dan cuenta que... Ah, ok, pues me voy por ese lado. Chido, adelante. Pero no coarten las libertades de propios y extraños con así sus es. Pinches religiones.
Y también no digas, no, pues que esos son ellos. Es la misma mentalidad, nomás diferentes grados a donde llevas la acción.
Sí.
Pero tienes que darte cuenta si tienes esa mentalidad, que aunque no le harías eso, sí dirías, así es un brujo, él está mal. Él es satánico, él está mal.
Aparte de que le tiemblas, ¿no, güey? Pues se supone que tu religión te cuida de eso, entonces... ¿Por qué te da tanto miedo, güey? O sea, ¿para qué haces esa pinche acción tan ojete?
Es que los crean con mucho miedo desde niños que luego van con estas supersticiones. O sea, aquí en México no andan quemando lechuzas, por ejemplo, porque son brujas.
Apedreándolas, güey. Están apedreando un chingo de esas madres. Sí. Bueno, lechuzas, ¿no?
Por eso nunca nos llegó la carta para ir a Hogwarts, ¿no?
Ajá. Por eso en México no hay mexicanos en Hogwarts, no porque se echaron a todas las lechuzas.
Se chingaron a todos los... ¿Cómo se llamarían? No, no sería Hedwig. Tendría nombre como Mexo.
Aztlaten. Ay, güey.
Aztlatl.
Ajá. Aztlatl como Aztlán.
Quetzalcóatl. Acá no. La lechuza emplumada.
Con la escamas, ¿no?
Wow. La lechuza con escamas, güey.
Sí. Esta es la lechuza emplumada, Harry. Que no es una lechuza normal. Cállate la boca, Harry. ¿Quién es el mago aquí? ¿Tú o yo, cabrón? ¿Quieres ir a la escuela o no?
Qué culero, güey. Que te lleve una carta a una lechuza. Yo sí me culiaría. Ni la abriría.
¿Por qué?
Pues no mames, güey. Es una lechuza que te hace traer acá un encanto o algo así.
O tus impuestos, güey. Acá no, una...
El SAT, güey.
El SAT va a empezar a echar lechuzas para que... Para servirte acá tu...
Mira, me acabas de llevar a esto y no quería llegar. Pero si el SAT te manda una lechuza, ¿cómo se va a llamar? Ahí está.
Lechuzat.
Gracias. No lo quería decir yo, pero...
Lechuzat. Emplumada.
Ajá, es una lechuza emplumada y ya, vámonos antes de...
Sí, nos queremos mucho.
antes de hacer peores juegos de palabras. No quemen gente.
No. Y adopten un goth.
Nada vivo.
Sean chidos.
No quemen nada vivo.
Sí, no, de hecho. Ni lo apedreen ni... No maten cosas. Ajá.
Como no, como regla general, ¿no?
Ajá. Sí. Trata de llevar tu vida a gusto.
Sí, y no impongan sus creencias sobre otros.
Es lo más importante, porque ya, el matar es el extremo, pero esos microcatolicismos o microreligionismos, donde tomas piensas que alguien está mal porque no es católico o que impones sí, o esas cositas.
No es cristiano
o que él se está vistiendo así, porque muchos de los de se viste así y por eso está mal, viene de partes religiosas, no viene. Una persona no juzgaría a otra por cómo está vestido. Al menos que traiga Crocs. Y entonces sí está raro. Te puedes reír un poquito.
Sí.
Más si es tu amigo.
Y obviamente si ves a una persona con Crocs, no la vas a ir a quemar.
No.
Porque ya tiene que vivir con ser una persona que usa Crocs en público.
Entonces... Sí. Y la respetas como persona y le respetas sus creencias nomás.
Lo que sí traes Crocs. Lo que sí me he fijado es de que la gente que trabaja en hospitales siempre trae Crocs porque aparentemente es demasiado cómodo.
Ah, sí. Pero esos son zapatos de trabajo.
Sí. Ahí sí.
Como las botas como con la de punta de acero. Fierro. No es algo que llevarías a una boda, pero lo necesitas para que no te revienten los dedos.
Ok.
Ahora sí.
Ahora sí ya va.
Nos despedimos de segunda vez. Nos vemos el próximo miércoles.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a...
Okay, lo
bueno
es que,
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.